José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El reto motero de Pedro Martín. Pregunta esta noche Pedro Martín a la gente que llama al partido de las 12 por moto. Si llama desde Madrid, César. Hola, César.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Te gustan mucho las motos?
Bueno, soy buen aficionado.
Buen aficionado, vale. Llama desde Vitoria, Andrés. Hola, Andrés.
Hola, buenas.
¿Te gustan mucho las motos?
Sí, sí que me gustan.
Sí, como a Nico Abad. Me gustan las motos.
Bueno, me parece que un poco más. Llevo más años andando en moto, creo.
Y os hubiese gustado estar hoy, o sea, este fin de semana en Cheste, ¿no?
Claro, hombre.
Eso significa que nos vas a regalar dos entradas.
No. Que podías haber estado en Cheste o pensando ir a Cheste.
Quedaría guay, pero...
Todavía no. Habrá tiempo.
Oye, tiene reto sonoro esto, así que la segunda pregunta será sonoro. Primera pregunta para César de Madrid sobre motos.
Muy facilita. ¿Cuántos puntos recibe el ganador de un gran premio?
25.
Muy bien,
César. Pregunta para Andrés de Vitoria.
Andrés, ¿cuántos puntos recibe el segundo en un gran premio?
20.
Sí, señor.
Bueno, pregunta sonora, reto sonoro.
Es para hacer las cuentas con el tema Rossi y tal.
Perfecto.
Reto sonoro, que es una voz de un piloto.
Y hay que decir quién es.
Claro, hay que decir quién es. Muy fácil. A ver,
primera para César.
Cioè, non mi aspettavo che proprio prendesse una posizione così chiara e che corresse in quel modo.
Tiempo, César.
Venga.
Es Valentino Rossi, el patadas.
No, no es el patadas. A ver, pregunta para Andrés, sonora,
venga,
reto.
A ver quién es este.
De voz.
Bueno, el primer caso que tuve, empecé a ir en moto con 4, con 2 ruedecitas al lado pequeñas porque no sabía cuánto.
Tiempo, recto, Andrés.
Y el caso
Márquez del Arrostrado.
Bueno, veo, escucha que. César, ¿tú quién quieres que gane el mundial?
Lorenzo, sin duda.
¿Y tú, Andrés?
Lorenzo también.
Ah, vale, perfecto. Bueno, tercera pregunta, van empate a 2. Sube el nivel, que esta gente se tira aquí toda la noche. Para César.
César, ¿cuántos títulos de 500 centímetros cúbicos ganó Agostini?
Como Agostini ganó 15.
Eso fue en el total de todas las categorías. Pero en 500 ganó 8.
Bueno, pero no iba mal encaminado.
No estaba mal.
Bueno, pregunta para Andrés, si acierta pasa a la final.
Andrés, ¿cuántos títulos de 500 o MotoGP ha ganado Rossi?
7.
Son los dos con más títulos. Agostini,
bueno,
8,
va a estar
Rossi,
muy bien, 7. Esta gente sabe de motos. César.
Por eso, si el domingo gana Rossi, gana igual a Agostini.
Igual a Agostini.
César, ha sido un placer, ¿eh?
El placer ha sido mío.
Un abrazo.
Adiós, chicos.
Andrés, te espero en un momento, ¿eh?
Perfecto, venga.
Hasta luego. Hay gente que llama al 950-6006 para el reto de Pedro Martín. Bueno, lo prometido es deuda, estamos en Valencia. Este es el gran acontecimiento deportivo del fin de semana y uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Vaya tono que ha cogido este Gran Premio. Están allí, por supuesto, Carlos Miquel, que va a contar la carrera el próximo domingo a las 2 de la tarde con Borja. Estás por ahí, ¿verdad, Carlos?
Sí, aquí sigo.
Y Borja está también por ahí, ¿verdad, Borja?
Sí, porque no me dejáis irme.
Presenta a los pilotos que están ahí, que son los que nos van a contar cómo ven la carrera.
Borja.
Yo presento a los pilotos. Bueno, dos pilotos de MotoGP, pilotos españoles, uno campeón del mundo, el otro subcampeón del mundo de dos categorías y además ahora mismo es el piloto español que tiene más opciones de conseguir un título junto a Jorge Lorenzo. El que digo que es campeón del mundo es Álvaro Bautista, que ya sabes que ha entrado muchas veces con nosotros, campeón del mundo de 125, y el otro, Héctor Barberá, que este fin de semana podría cerrar el título Open, que es, digamos, de las motos no oficiales, la mejor, y bueno, pues para los pilotos que pelean con estas motos es un premio muy importante, y para mí también dos pilotos especiales, porque en el año 2004... Los tres trabajamos juntos.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Trabajamos alguno más que otro.
¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Y Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, genial.
Hola, muchas gracias por estar los dos y por contarle a la gente cómo va a ser este Gran Premio. Hay una expectación enorme. ¿Dónde trabajasteis juntos los tres?
En el 2004 fue ¿sí? en el equipo de Clarence Seedorf.
Ah, amigos, sí, sí.
Y corríamos en 125.
Sí, sí, sí. ¿Clarence Seedorf ya dejó las motos o qué?
Sí, olvidó? Sí, hizo creo que 2 años más, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, después de trabajar con Borja, normal que lo dejara.
Así estoy yo, así me tiene a mi Borja. O sea,
eh. Oye, Álvaro, Héctor, qué expectación, ¿no? ¿Más que nunca o qué? ¿O es igual o qué decís?
Bueno, yo creo que más porque se llega a la última carrera del campeonato, se están jugando el título entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, y sobre todo en las últimas semanas pues ha crecido un poco más pues por la polémica esa que hubo en Sepang, pero sí. Yo creo que el verdadero aficionado, el que le gustan las motos, ve más esta carrera, lo ve más emocionante porque se están jugando el
título. Claro, sí, porque hay un título,
¿no?
En medio, claro.
Hay otra gente que le da más morbo, pues es
hay mucho periodista futbolero que se ha subido al carro, que sí, sí. Que hay mucho periodista futbolero que está ahí metiendo
periodista extraña. Periodista y fan, ¿no? Y hay muchos fan que de repente de la noche a la mañana han salido y pues,
bueno, pero hay que acogerlos
mucho más que
escucha,
nosotros.
Álvaro, hay que acogerlos porque estos puedes engancharlos para el futuro también.
Sí,
¿sabes?
Sí, no, bienvenido sea, pero lo que tienen que entender un poco que el motociclismo es un deporte donde nunca ha habido rivalidad, sobre todo entre los fans, ¿no? Que a ti te puede gustar más Valentino, te puede gustar más Lorenzo, pero al final lo que te gusta es el motociclismo, sí. ¿No? El espectáculo, las pasadas, los derrapes, todo eso que a nosotros pues nos encanta y es nuestra vida, nuestra pasión, eso es lo que realmente tiene que gustar a la gente, no la competitividad esa de, no, pues yo soy de Lorenzo y si tú eres de Valentino, pues tú eres una mierda, ¿no? O sea, cosas de esas, no, eso ya bastante tenemos en el fútbol, vamos a dejar que el motociclismo, que es un deporte sano, siga así.
Bueno, Álvaro, ya saben que es del Atlético, muy del Atlético de Madrid. Héctor, ¿tú de qué equipo eres? Héctor, ¿te gusta el fútbol?
Valencia, sí.
Del Valencia a muerte, ¿no?
Por supuesto.
Oye, súbele un poco ahí a Héctor, que le escucho un poco, que se acerque más el micrófono, así le escucho mejor. Que antes de que me habléis de estas cosas de la carrera, que os quiero preguntar cómo va a ser, cómo la imagináis, qué creéis que va a pasar, hablarme de vosotros, ¿no? Héctor, ha dicho ahora mismo Borja que estás a punto de ganar la categoría Open, que es un titulazo, ¿no? Con la moto que llevas, con la Ducati que llevas, ¿no?
Sí, bueno, dentro de MotoGP sabemos que es complicado los que tenemos una... Ahí, para que lo voy a explicar un poquito para que lo entendáis. Hay 16 motos que son oficiales y tienen una electrónica. En estas motos la mecánica de todas es muy parecida y la electrónica es donde realmente hay una gran diferencia. Y en mi caso pues estoy en las motos no oficiales, que se llamarían las motos Open. Y son Open porque hay una electrónica que es para todos igual y aquí pues se iguala un poco más la categoría. Hay motos oficiales que, por ejemplo, como la Honda y la Aprilia de Álvaro, pues hay mucha diferencia. Y en nuestro caso, pues de mi moto a la última Open, pues hay muy poca diferencia y todo se neutraliza con la electrónica. Y en mi caso, pues estoy primero de este campeonato.
A punto
y,
de ganar, ¿no?
Bueno, hay 5 puntos que me separan con Loris Bath. Y aquí puede ser factible, pues debido a que, como te decía, ¿no? Hay 16 motos oficiales, más Pirro, que tiene una moto oficial que hace de wheelcar, entonces coger 1 o 2 puntos el domingo va a ser muy complicado. Y claro, llevando ya 5 de diferencia, pues tendría que acabar el 11 o el 10 y que yo no coger ningún punto.
Bueno,
¿no?
virtual campeón, a ver si sale todo bien y sí, consigues sí, este ojalá. Título, que es muy importante. Que este año que has hecho, el mejor puesto que has hecho, ¿cuál ha sido?
Noveno.
Noveno.
Sí, noveno en Japón. Y bueno, más o menos he sido constante todo el año. La lástima es que tenía un colchón de puntos, que digo yo, bastante bueno. Sí. Y en Misano, Loris Bath, cambio de moto, llueve, no llueve, se para, no se para, acabó cuarto. Y claro, cogió de golpe 13 puntos. Entonces se puso por antes de irme a la gira estas 3 carreras, 5 puntos por arriba y estaba nervioso.
Estaba nervioso, ¿no?
No puede ser, recuperar 5 puntos va a costar.
Yo corro. Sí. Álvaro está muy contento porque ha incluido sus motos entre las oficiales.
Pero la menos oficial.
Es la oficial, de momento, y desde el respeto, más garrafón de todas, ¿no?
Bueno. Desde el cariño. Es la oficial que, madre mía, de Chinatown, yo creo, ¿no? No, bueno, nosotros, en la tercera categoría, está la Factory, la Open, como la de Héctor, y luego está la Aprilia, ¿no? Pero la verdad que, bueno, estamos...
¿Tú qué tal, qué tal? ¿Lo has
pasado
mal?
Somos Factory, pero yo creo que también podíamos estar un poco... casi luchando con las Open, ¿no? Sí. Casi en ese campeonato, pero bueno, al final Aprilia a última hora decidió pues utilizar su electrónica en vez de usar la electrónica como la motos Open, que es como más estándar y más igual para todos. Y Aprilia decidió pues hacer este año con esa electrónica, pero bueno, yo creo que hubiera sido casi mejor haber optado por la electrónica igual que las Open, por lo menos hubiéramos podido disputar algo, alguna carrera, si alguna victoria en la categoría Open, pero bueno, la circunstancia, ¿no? Y
¿quién debe quejarse más, Álvaro? ¿Alonso con su McLaren o tú con tu Aprilia?
Es que he pensado lo de Alonso y el McLaren. Cuando equipo oficial Aprilia 19, digo, esto es muy Alonso este año. O sea, decir...
Sí, es parecido, ¿no? Cobrando yo un poquito menos, pero...
No te creas, ¿eh? No te creas.
Pero es parecido. Bueno, la idea es que el año que viene Alonso mejore el coche y nosotros también, que mejoremos Aprilia, la moto.
¿No? Oye, ¿que habéis ganado en Valencia alguno de los dos? ¿En un gran premio?
Sí, yo he ganado en 125 y en 2,5.
¿Y tú, Álvaro?
Yo no, yo nunca he conseguido.
¿Has hecho podio?
Sí, he subido al podio en varias ocasiones.
O sea, que conocéis muy bien el circuito. Bueno, tú eres de Valencia, Héctor, esta es tu casa. Sí, de pequeño irías a pilotar ahí muchas veces, ¿no?
Bueno, yo es que en velocidad empecé relativamente tarde, sí. Porque yo soy de un pueblecito donde hay 200 habitantes y solo hay montaña.
Sí, entonces, ¿cómo se llama el pueblo para que suene?
Dos Aguas.
Dos Aguas, que suena ahí
sí,
fuerte.
Sí, sí. Entonces empecé con el trial, claro. En el pueblo solo había que piedras, montaña y, sí. Y es lo que las posibilidades que teníamos. Y cuando nació el circuito, que fue en el año 99, es cuando salió la fórmula, o la entonces se llama fórmula de Bancaja, y ahora es la Cuna de Campeones, y vine aquí como por primera vez por probar, y de 400 acabé el cuarto seleccionado, y a raíz de ahí empecé, pero claro, ya tenía 12 años, ya era más mayor, y a los 15 años estaba en el Mundial, y fue como un poco envuelto así sin darme cuenta, y,
sí,
y
de rápido,
me doy cuenta,
¿no?
Llevo aquí ya 14 años.
Todo rápido. Oye, hablarme de Álvaro, del circuito, que he escuchado que Rossi dijo en su día que era un asco, que no le gustaba el circuito, porque, no sé, ¿es estrecho o qué le pasa al circuito? ¿No es de los más bonitos o qué?
Bueno, para las categorías pequeñas, como 125, incluso 2,5, es una pista muy divertida, porque son curvas que van muy enlazadas una con otra. La verdad que no son curvas muy rápidas, pero el paso de curva que tienen las motos pequeñas, pues quizás sí que te hacen que sea un poquito aceptable, ¿no? Que te diviertas, ¿no? Pero sí que es verdad que con la MotoGP es un circuito quizás un poquito pequeño, un poco, no estrecho, pero al tener las curvas muy enlazadas, te quedas sin pista prácticamente, ¿no? Y no tienes tiempo casi de
¿difícil de adelantar o qué?
Sí, bastante difícil, porque prácticamente tienes un par de puntos o tres, porque los demás son como más difíciles, porque tienes muchas curvas que tienes que frenar con la moto inclinada, entonces siempre es más difícil pasar a otro piloto. Y bueno, hay pilotos que se le da mejor, otros se le da peor, y de siempre a Valentino quizás sí que se le ha atragantado un poco más.
Se ha ido al suelo unas cuantas veces, creo, en este circuito. ¿Os habéis ido al suelo en este circuito alguna vez? ¿Vosotros, Héctor, te has ido alguna vez?
Yo creo
vez?
Que... Si hiciera memoria, creo que me he caído en todas las curvas.
Entonces,
pero a la vez, en la misma vuelta.
No, pero no, os reís, pero creo que es verdad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Dónde se puede adelantar? ¿Dónde te parece, Héctor, que es el sitio para...?
La 2, ¿no?
Bueno, yo creo que es un poco dependiendo, porque como te explicaba, dependiendo las motos, hay motos que, por ejemplo, Álvaro es una moto oficial y evidentemente va mucho más lenta que... Entonces, por ejemplo, las Aprilias corren mucho, o sea, las Ducatis corren mucho y lo tienen muy bien para adelantar en la recta. En este caso se pone en paralelo y la primera curva, si tu moto corre un poquito más, la primera curva es muy buena para adelantar. Pero sin duda la curva 2, la curva Duhan, sería una
la
de
curva
los
Duhan.
Puntos, sí.
Vale.
Y la última curva, que quizás si te estás jugando una carrera, pues es relativamente ancha, te puedes ir un poquito, te permite irte un poquito largo y serían dos puntos, pero el resto del circuito viene muy enlazado y si no tienes un poquito de ventaja con el motor, desde luego que es muy complicado.
Álvaro, ¿cuánto crees que tarda Rossi en llegar a la cabeza saliendo último? ¿Cuánto crees que va a tardar?
Bueno, no lo sé.
Pero lo más rápido que se puede hacer, ¿en cuántas vueltas se puede poner arriba?
A ver, yo he visto, bueno, hemos visto carreras otros años, sobre todo de Márquez en Moto2, que,
¿sí?
que ha salido el último, incluso en 125, y prácticamente en dos vueltas estaba ya entre los cinco primeros, ¿no? Pero MotoGP es distinto, las motos son más grandes. Influirá mucho de cómo haga la salida, de si es capaz de ganar muchas posiciones en lo que es la arrancada, en las primeras curvas, que es donde estamos todo más cerca. Y sobre todo, claro, tendría que arriesgar, pero tampoco se la puede jugar mucho, ¿no? Porque una caída sería fatal para él.
Sí.
Entonces, claro, tiene un arma de doble filo, ¿no? Tiene que arriesgar, pero a la vez tiene que conservar. Y bueno, no sé, lo que tengo, creo que será difícil es que pueda llegar a la cabeza de carrera, ¿no? Porque ya saliendo desde una posición normal suya, pues sí, puedes estar ahí, pero en MotoGP saliendo atrás...
O sea, ¿tú crees que le va a costar?
No llega. Yo creo que para luchar por la victoria no va a llegar. Y para luchar por el podio lo veo complicado. Difícil. Saliendo desde atrás.
Sí. Héctor, ¿cómo ves tú la salida de Rossi?
Yo la verdad que estoy un poco con Álvaro, ¿no? Pedrosa, Lorenzo y Márquez. Y yo creo que incluso Valentino saliendo con ellos le cuesta seguirlos, ¿no? Yo creo que su posición ahora mismo en estas tres últimas carreras era más un cuarto puesto que si los otros tres no se caen, obvio. Entonces yo creo que aquí Valentino en dos vueltas puede pasar el quinto, el sexto. Y lo más complicado va a ser la primera vuelta, pero claro, con el ritmo que él tiene, de la forma que está pilotando y con la moto que tiene, si en la primera vuelta consigue la pasar el 13, el 14, los pilotos que tienen del 14 o el 12 hasta el sexto son todos rápidos. Está Kraslow, está Paul, son pilotos que no le van a frenar en cuanto apenas le van a frenar, que las primeras vueltas siempre se enganchan al grupo de cabeza. Entonces, si consiguiera pasar ahí, yo creo que para acabar una cuarta posición lo podría tener bien.
Sí.
Y dependería del campeonato, yo creo que de Lorenzo. Pero en todo caso, yo creo que el campeonato Lorenzo va a salir a ganar la carrera. Hoy ha salido muy fuerte, ha rodado con un ritmo increíble. Y el domingo, pues saldrá a hacer lo mismo. Y Valentino, pues la expectativa o la esperanza que yo creo que pueda tener es que él consiga acabar cuarto y que Lorenzo sea tercero.
La pregunta que estamos haciendo los periodistas es si cuando viene Rossi detrás de vosotros, que sabéis que se está jugando el Mundial, si...
La que no se han hecho, vamos.
Sí. Permitís, la que no se han hecho, si permitís que pase. ¿Nunca has dicho, Álvaro?
No, que nunca me la han hecho esa
pregunta. Pero que nunca. Que si le vas a dejar pasar.
Además, me gusta porque es que todas las veces que me han hecho la pregunta,
sí,
yo siempre he respondido como diciendo, bueno, sí, Valentino Rossi, yo lo considero al final un piloto más, ¿no? Al final yo quiero hacer la mejor carrera posible, entonces yo intento ganar al máximo piloto posible. Que Valentino, cuando llegue a mí, me va a pasar y vamos, lo tengo clarísimo,
claro,
¿no?
Claro, en algún momento te va a pasar, ¿no?
Sí, pero me gusta porque esta pregunta, cuando me la han hecho esta semana, diciendo, ¿va a dejar pasar a Valentino? Yo he dicho, oye, pues no lo voy a dejar, igual que no dejaría pasar a Barberá, ¿sabes? O sea, yo intento conservar mi posición, pero no es que yo vaya a... O sea, lo que anda a entender, como que yo quiero cerrar a Valentino o
ya,
le quiero hacer...
Ya, ya.
No,
yo
no,
te entiendo,
no,
¿eh?
Para
yo
nada.
Entiendo lo que
claro.
quiero decir. Que es, o sea, un competidor más que no le...
Exacto, que
pero
yo
que
no...
te va a terminar pasando, claro.
Bueno, no me va a terminar pasando, me va a comenzar pasando, o sea, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero me hace gracia, ¿no? Porque la gente lo cambia las palabras, cambia... Y yo lo único que quiero decir es que eso, yo voy a hacer mi carrera y, bueno, está claro que cuando esté Valentino pasándome, pues voy a decir, hostia, está Valentino, vale, pues ya está. Pásame y adiós, ¿eh?
Es que corro una cosa. Es que aquí el que no es muy aficionado a las motos tiene que entender que aunque todos hablemos continuamente de Márquez, de Lorenzo, Rossi, Pedrosa, el resto de pilotos se sienten al mismo nivel que ellos. Quiero decir,
normal.
Puede parecer raro, y alguno dirá, bueno, siempre sí, claro, Barberá va a ser mejor que Márquez. Pues no lo puedes saber, el material cuenta mucho, todos tienen mucho recorrido en las categorías pequeñas. Todos tienen mucha ambición, ellos dos, por ejemplo, y yo lo sé porque lo hemos hablado, Héctor espera que el año que viene, cuando todo el mundo tenga la misma electrónica, esté todo más igualado, poder destacar, como él cree que puede destacar. Álvaro espera que Aprilia haga la moto con la que él pueda pelear con los de delante, porque cree que puede hacerlo, porque también ha subido al podio en MotoGP. Entonces nadie puede pretender esperar que ellos van a dejar a otro piloto porque tenga más nombre, sea más veces campeón, pasar por delante, pero no por nada, sino porque es que ellos están aquí para competir por cualquier posición.
Yo hago
posición.
Más baja la pregunta y ahora le dejo a Héctor responder, por si existe el miedo de, a ver si, joder, si por forzar un poco, Héctor, voy a tener la mala suerte de tocar a Rossi, se va al suelo y me la lían. Algo de eso, ¿no? Si
hay... No, es que es para nosotros es más bien incómodo el hecho que salga detrás, porque
claro,
vas a estar con la expectativa un poco de a ver si... mirar para atrás no puedes mirar, y menos en las dos primeras vueltas, ni quitar el gas, aunque quisiéramos, como decía Álvaro, aunque quieras quitar el gas, sales de la primera... En la recta es imposible porque estas motos se aceleran mucho, si yo el de delante quita el gas y yo vengo y le doy, tenemos un accidente, y es que es imposible. Y quitarte para un lado no puedes quitarte porque el de atrás se te pasan dos, o sea, ya no es que pierdas tu posición, es que creas una situación de riesgo. Entonces, yo creo que conforme salimos del primer embudo, que es la primera curva, ahí más o menos tienes una media posición. Al salir de la siguiente curva, empiezas a encontrar, como digamos, que ya nos ponemos todos en fila india, cada uno tiene su trazada. Y ahí, pues será un poco la expectativa de cuando se meta una moto por dentro, si es azul, pues Valentino, pues a lo mejor te puedes abrir un poco como diciendo, y esta no es mi rival ni va a ser mi carrera. Pero hasta que no nos pase Valentino, vamos a estar más bien incómodos y con el este ahí, claro, y obvio, dejar no le vas a dejar pasar, pero un piloto, sea Valentino, quien sea, que rueda un segundo, dos segundos más rápido que tú, no te vas a poner a adelantarlo ni a hacer el tonto ahí. Esta no es tu batalla.
No es tu guerra, claro. No.
Entonces,
es, tu guerra.
Es más, para yo creo que para nosotros es más incómodo el hecho que salga detrás, que llegues a una frenada y que veas que es él y no le quieres molestar y que te puedas abrir y que no sea él y que sea otro y que se haga un embudo así.
De todas maneras, es que a vosotros, yo creo que esto todo viene porque en los medios italianos se han publicado hasta listas. Los que van con Valentino y los que se van a dejar pasar porque son amigos de Valentino y los que no.
¿Vosotros claro, con quién vais? ¿Quién quieres claro. que gane? Álvaro, ¿tú quién quieres que gane?
Ahí va.
Álvaro de la Leti, yo la Leti.
Exacto, yo la Leti.
No se puede decir o que algún tendréis predilección por alguno, o no se puede decir. ¿O qué?
Yo sinceramente.
¿Te da igual?
Me da igual.
Yo, da igual.
Yo si no gano yo, ya me da igual quien gane.
¿Y a ti, Héctor?
Sí, yo pienso un poco con Álvaro. Es un deporte que solamente hay sitio para uno y estamos compitiendo con ellos. Y si nosotros no podemos ser, que se peleen ellos, que están en nuestra guerra.
No me habéis puesto el piloto, valga la expresión, ¿no? El piloto automático, ¿no?
No, no, pero es que... Es
la cara es de sinceridad, esa, yo te puedo
no,
decir.
Se tiene un respeto por ellos porque se están jugando el campeonato y desde luego no quieres interferir en su campeonato. Pero bueno, Lorenzo es español, por un lado que se queda en España y por otro lado Valentino ha traído mucho bien para este campeonato, para nosotros, ha abierto mucho camino y también tienes un respeto por él, ¿no? Entonces estás un poco dividido, pues mira, me alegraría por Valentino, por ver de qué manera lo celebra, especialmente mi pensamiento, me gustaría que lo ganara Valentino, porque me gustaría ver qué celebración hace, cómo la lía, cómo es un show, como un showman, como lo ha sido siempre, un poco el icono de las motos. Por otro lado, por Jorge Lorenzo, porque realmente creo que el que se lo merece es él, porque ha sido más rápido todo el año en todos los entrenos, el que más riesgos ha cogido. Entonces, sería injusto si gana uno, injusto si gana el otro. Entonces, esa merienda se la coman ellos.
Está muy bien contado, ¿eh? Está muy bien.
Nosotros no vamos a ganar nuestra carrera y los demás que corran.
Bueno, pues si queréis algo más, Borja, me ha encantado la charla, la propuso Carlos Miguel y Borja, traer a dos pilotos del Gran Premio que están en el ajo, ¿no?, disputando, que es también una fortuna estar en medio de una carrera tan especial, durante todo el año intentando ganarse el pan ahí en medio de estos crack, ¿no?, y ha sido una charla deliciosa. Si queréis algo más, Borja y Carlos,
a ver,
para ellos.
Yo tengo una muy fácil, a vosotros cuando os juntan ahí como si fuerais a recibir la bronca del tutor en clase, el presidente de la Federación
lo
Internacional,
de ayer, dices, ¿no?
Lo de ayer, la que se lía, todas las cámaras allí enfocando, este llega solo, este viene acompañado, el otro no sé qué. ¿Qué os parece? ¿Os parece excesivo? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que es un poco lo que o sea, la expectativa que se han creado en los medios. Yo, por un lado, una pregunta que has hecho antes, que sí. no he hablado. Yo creo que esto no es fútbol, es obvio que no es fútbol. Lo que tienen que hacer los fans es no pitar, tener un respeto, porque al final los que están encima de la moto se juegan la vida. Y no te puede gustar Lorenzo, pero tampoco le tienes que pitar. O no te puede gustar Valentino y tampoco le tienes que pitar. Hay que tener un respeto por lo que se están ahí debajo. Pero por otro lado, pues también que salgan en los medios, que hemos salido más que el fútbol, que creo que eso no ha pasado nunca.
Sí,
que al día siguiente ganó Hamilton y no salía tampoco de ningún lado. Entonces, por un lado, no. Pues sí, nos ha venido bien. Y por el otro lado, pues lo que pediría es un poco de respeto. Y que las motos siempre han sido muy bonitas y, como decía Álvaro, lo bonito es ver derrapadas, ver frenadas, adelantamientos al máximo. Y sí, por un lado empezaron la guerra ellos dos, pues a ver qué la solucionen mañana.
Esta semana habéis flipado, ¿no? Con las noticias, una cada vez, una cascada de noticias, habéis dicho, joder, ¿cómo va esto, no?
las llenas allí puestas, ¿eh? ¿Eh? Es tremendo. No, pero escucha, lo que quiero decir, ¿os influye algo esa charla de hay que ser limpios por el deporte, esa
no,
perorata
yo creo
que tuvisteis?
Fue un recordatorio, ¿no? De fair play que hay en las motos, que siempre ha habido y que tiene que mantenerse así, ¿no? No por esto que ha sucedido últimamente, pues que se cambie el concepto que toda la vida el motociclismo ha sido un poco el recordatorio, ¿no? De decir, bueno, a ver, estamos aquí y estos son nuestros valores y esto que tiene que seguir. O sea, lo que tiene que predominar es el respeto y es el fair play en el motociclismo, como siempre ha habido.
Muy bien, que no estaba pensando mientras estabais hablando que es evidente, no os he querido preguntar por esto de Sepan, porque sé que fue una recomendación de la Federación Internacional y de Dorna, y tampoco os quiero poner ahí un aprieto, pero ha sido especial la semana, o sea, como piloto, vosotros os habéis ido al suelo alguna vez, os han tirado alguna vez también, ¿no? A todos los pilotos les
Yo recuerdo alguna patada que le han dado a Héctor también.
¿Ah, sí?
Sí, en 2 y medio. Yo no, ¿eh?
¿En medio, Héctor?
Yo no. Pero sí que me acuerdo de...
Cuenta,
déjalo. Vamos a dejarlo. pero que ha habido
sí, bueno, la verdad es que yo creo que se ha magnificado por los que son. Seguramente si te pones a ver carreras de Moto2 que nunca lo sacan en la tele entre el 14, el 15, el 16, ya te puedo asegurar que hay mucha más guerra que la que se
vive
ahí.
Hay codazos,
o incluso ¿no? nosotros mismos, cuando estamos Álvaro, yo, estamos el 13, el 14, el 15, que no nos sacan en la tele, pues aprietas ahí a uno la esto. Son las carreras de moto, siempre hay contacto.
O sea, ¿os pareció normal o
no?
O
es normal, normal, porque en la vuelta 5 no es normal, pero sí, a final de carrera, pues siempre hay guerras. Esto es, son carreras de motos. Hmm. Y por un lado es bonito y por otro lado, claro, pues no tan a saco, pero sí que llegas a una frenada, a lo mejor llegas uno al límite, o por ejemplo, yo me acuerdo que hace 2 años más o menos, en la primera vuelta de carrera me llevé por delante a Claudio Corti, porque directamente frenó un poquito antes, yo quise frenar más tarde, estaba en medio de la curva parado, la primera vuelta, y me llevé por delante, y pues, solo me sabía que pedir perdón. Y a mí este año, por ejemplo, Miller en Holanda, en la primera vuelta también, se me lleva puesto y pero ¿qué haces? ¿Lo penalizas? No, yo supongo que él no se quería caer ni me quería dar, al igual que yo cuando he dado, pero esto son situaciones muy distintas. Yo creo que cuando las maniobras se hacen que las has pensado, pues sí que tienen que tener una penalización.
O sea que para ti Rossi tenía que haber sido penalizado.
Sí, no sé si en esa carrera y no en esta, pero yo no creo que sea una patada, y ya lo he dicho muchas veces, no creo que sea una patada, pero sí lo lleva al borde de la pista. O sea, el objetivo es que se salga un poco de la trazada, o se salga de la pista. Y en ese momento, pues, ya está pensado y, de hecho, estaba un poco mirando como llevándolo fuera. Y, bueno, de hecho mismo creo que ayer Rossi dijo que no lo tendría que haber llevado a ese extremo.
A ese extremo, es verdad. ¿Y a ti, Álvaro, quieres decir algo de esto?
No, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Héctor, ¿no? O sea,
¿para ti la sanción es justa?
Bueno, justa o no justa, lo que sí que está claro es que, bueno, pues se tenía que haber sancionado porque fue una maniobra intencionada, ¿no? Entonces, yo no digo si fue justa o no fue justa.
Sí, no dice la sanción, pero para ti una sanción tenía que haber, ¿no?
Sí, sí, porque además él reconoció que su intención era, pues bueno, sacarlo de la pista, ¿no? Entonces, si tú haces una cosa intencionadamente que le puede perjudicar a otro piloto, pues yo creo que sí que tiene que tener una sanción.
No hay más que hablar, que dos pilotazos, que bien nos contáis las cosas, que ha quedado chulísimo. Que muchas gracias a los dos por la conversación. Mucha suerte mañana. Álvaro, yo tengo bastante cariño, pues se porta muy bien con nosotros, y a Héctor, que le acabo de conocer esta noche, pues también, que gane Open y que gane mucho, ¿no? Borja, ¿quieres decir algo?
No, yo no tengo nada más que añadir.
¿Sabes lo que pasa? Que Borja sabe tanto que dice, joder, si es que ya me lo sé todo. ¿Para qué?
No, es eso, pero bueno, ya se ha dicho, creo que todo. Vamos a ver qué pasa el domingo y
disfrutemos de la carrera, del espectáculo de la carrera.
Y sobre todo, yo creo, en este caso, los oyentes disfrutar de haber tenido dos pilotos.
Hombre,
de
MotoGP, una conversación extraordinaria.
Dos de los mejores, de los 26 mejores del mundo, de todo el motociclismo mundial.
Y si coges el listado de sus palmarés con sus victorias,
bueno, está bastante
podios,
más arriba,
etcétera, alucinas. Y yo, a mí es lo único que me gustaría recordar, que eso nadie lo olvide, y que sí, que Márquez es la leche, y Pedrosa, y Lorenzo, y el otro. Pero
bueno, el motociclismo español es tan bueno, exacto, porque hay muchos buenos, ¿no? Hay muchos
igual
buenos.
Les habría venido mejor ser de Azerbaiyán y de Uzbekistán.
Hombre, serían allí los reyes del mambo.
Bueno, les digo yo, entraría Héctor en Uzbekistán y le harían allí, vamos, el pasillo con las flores todos los días.
Héctor, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Que disfrutes de la guerra. Bautista, no te digo nada, que disfrutes mucho, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Carlos, Borja, os emplazo para mañana, ¿eh?
Ahí estaremos dando caña, entrando en todas las horas que tiene la radio y alguna que vamos a inventar nueva.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego, Borja. Gracias.
Hasta luego.
El Gran Premio de la Comunidad Valenciana aquí en la cadena COPE, en el Partido de las 12.
José Luis Corrochano.
El Partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028, confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros, íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Te apuesto lo que quieras a que cuando lees, veas de izquierda a derecha.
Pues claro.
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Cada día gana hasta 1 millón de euros. Por solo 1 euro. O multiplícalo hasta por 10 y gana hasta 10 millones. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. Además, entra en super11esfacil.es y participa en el sorteo diario de 11 premios o juégatela a un sorteo final con premios increíbles. Consulta las bases de la promoción en super11esfacil.es. Tickets no premiados. 11.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura. El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero. Para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros, indefinidamente. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar Alberto Arauz el Nadal-Wawrinka y...
Ha perdido Rafa Nadal en un doble 7-6. Sendos sets se han resuelto en el tiebreak. Rafa Nadal desperdició 3 bolas de set en la primera manga y otras 3 en la segunda manga. Y esta vez la heroica no ha funcionado. Nadal eliminado del Masters de París-Bercy. Mañana nos queda un representante español en liza. David Ferrer a las 2 de la tarde se medirá a Andy Murray. Y a las 5 de la tarde nuestro verdugo Stanislas Wawrinka se mide a Novak Djokovic.
Gracias, Alberto. Segunda semifinal del reto motero de Pedro Martín. Llama desde Alcoy. David, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
¿Tierra de? ¿De quién es Alcoy? ¿De qué piloto?
¿De qué piloto soy?
No, no, ¿de qué piloto? ¿Qué piloto ha nacido en Alcoy?
¿Nico? ¿Qué piloto? Nico Terol.
Nico Terol, claro, hombre.
Por supuesto, piloto que Cope, corre ahora corre en
Superbike. Superbike, señor. Ajá. Bueno, llama desde Granada Jorge. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Estábamos durmiendo o qué?
No.
Ah, vale, arriba ese tono, que estamos aquí en medio de la radio. Bueno, vamos allá. Primera pregunta para David de Alcoy.
¡Vamos, David!
¡Venga!
Venga. A ver, muy fácil. ¿Quién fue el primer campeón español de 500 centímetros cúbicos?
Al Escribillá.
Sí, sonar el tiempo casi. Pregunta para Jorge de Granada.
Jorge, vamos. ¿Quién fue el primer campeón español de 250 centímetros cúbicos?
¡250!
Pues
Garriga.
Sito Pons.
Ha subido el nivel, has pasado de preguntar los puntos a preguntar cosas más serias, ¿eh?
Bueno,
reto sonoro para David. Suena un piloto y deben adivinar quién es, así
muy
que
fácil, muy fácil.
Este es el piloto para David.
Supongo que el día que me retire y pueda tener el tiempo para hacer algo que realmente me llene tanto como las motos.
Tiempo, David.
Pedrosa,
sí, señor.
Jorge, o aciertas el piloto o te doy las buenas noches. Así que, piloto para Jorge.
Jorge va a acertar porque es muy fácil, venga.
A ver. Incluso en Le Mans, mi equipo estaba abajo del podio y yo estaba celebrando la victoria. Trajeron ese famoso humidificador.
¿Tiempo, Jorge?
Sí, Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo, hombre. Bueno, pregunta para David. Si acierta David, está en la final.
A ver. ¿Cómo se llama el circuito donde este año se corrió en Japón?
¿Motegi?
Motegi.
Sí, señor. 3-3 para David.
Muy bien.
Jorge, no te ha dado ni opción, ¿eh?
Este es un bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Jorge, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Venga. Gracias.
David, casi ni cuelgues, ¿eh? Que en un momento es la final del reto, ¿vale?
Ya estamos
de
aquí.
De acuerdo.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Un par de historias que contar antes de escuchar las noticias de los partidos de mañana. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué habéis contado hoy en Deportes Cope Valencia sobre las ausencias reiteradas de Negredo en las convocatorias de Nuno?
Bueno, la noticia que contamos el pasado miércoles, después de la debacle en Gante, donde el Valencia desperdició la oportunidad de clasificarse ya con una victoria entre los 16 mejores equipos de Europa, fue que Negredo había quedado tocado y prácticamente hundido tras la no convocatoria, la no inclusión en la lista de convocados por parte de Nuno Espíritu Santo y la posterior rueda de prensa donde sin comerlo ni beberlo, estando en la grada, fue partícipe también Álvaro Negredo cuando el entrenador dijo: yo nunca he dejado de contar con un futbolista que me demuestre que quiera estar en el equipo, dejando entrever Nuno la falta de profesionalidad de Negredo. En ese momento también contamos otra noticia en el partido de las 12, Corrochano, y es que se había fracturado totalmente el vestuario con el cuerpo técnico. Los futbolistas habían perdido la confianza, tanto en las formas como en el fondo, hacia su entrenador, hacia Nuno Espíritu Santo, por la gestión en el trato de Álvaro Negredo con el resto de los compañeros. Hay que decir que Negredo no deja de ser un árbol que impide ver el bosque, un bosque donde el Valencia acumula malos resultados, mal juego y sobre todo lo que hablabas con Unai Emery anteriormente, la fiabilidad. El Valencia ha perdido la fiabilidad de la temporada anterior. Y, por ejemplo, también lo positivo. El próximo 11 de diciembre se ha anunciado una ampliación de capital por parte del dueño que va a inyectar 100 millones de euros más a las arcas. Pero solo se habla de Negredo. Y hoy, viernes, hemos contado otra noticia exclusiva en Deportes Cope en torno a lo que ha sucedido, lo que sucedió, mejor dicho, a la vuelta. Porque ya dejábamos entrever en el partido de las 12 del miércoles en Gante que Negredo quería pedirle explicaciones a Nuno, y dicho y hecho. En la tarde de ayer, en el trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna, el primer entrenamiento después de la derrota en Gante, Negredo pidió a Nuno, antes del entrenamiento, hablar del tema delante de sus compañeros. Estaban todos en el gimnasio y allí Negredo, pidiéndole la palabra a los capitanes, pidiéndole permiso a los capitanes del Valencia, quería dirigirse al técnico delante de todos para aclarar la situación, sobre todo por la demanda, ¿no?, de la falta de profesionalidad que estaba denunciando el técnico en sala de prensa a nivel público. Nuno se negó. Nuno le dijo que no era sitio ni lugar y que si quería hablar con él le instaba a hacerlo en su despacho privado. Negredo insistió, le dijo que tenía que lanzar el mensaje delante del grupo porque afectaba al vestuario, porque con ese mensaje que había lanzado en sala de prensa a la línea de flotación del delantero vallecano, pensaba Negredo que estaba cuestionando su falta de profesionalidad y sobre todo su empatía con el resto de los compañeros, y Nuno volvió a negarse. Nuno le dijo que si quería algo lo hablaran en privado. De ahí salieron al campo de entrenamientos y hoy Negredo, en lista de convocados, ha sido el único futbolista que se ha quedado fuera del viaje a Vigo por decisión técnica. Es la sexta vez de manera consecutiva, la séptima en total, y es el futbolista del Valencia esta temporada que más veces se ha quedado en la grada en lo que llevamos de campeonato. Y hoy la verdad es que yo, por ejemplo, me lo esperaba, Corrochano. Hoy sabía que Negredo iba a estar fuera porque la gota que colmó el vaso fue en Gante, llevarse a Negredo a Bélgica para dejarlo en la grada. Y, como digo, lo de hoy no es ninguna sorpresa y hace que definitivamente se rompan las relaciones con el cuerpo técnico. La información se amplía diciendo que Álvaro Negredo, a pesar de que el técnico evidentemente está forzando su salida, se quiere quedar en el Valencia, quiere cumplir su contrato, le quedan 4 años más aquí vinculado a la entidad valencianista. Es el futbolista que más cobra del vestuario con diferencia, con 7 millones brutos por temporada, 3,5 netos cada campaña, y a no ser que le paguen en el mercado de invierno lo que le resta de contrato en su totalidad, Negredo quiere quedarse porque además a nivel personal él quiere seguir en Valencia, que es aquí donde está lo que más quiere en el mundo, que es su hija, y además tiene el orgullo herido de querer dar continuidad a su estancia en el Valencia porque es consciente que deportivamente no ha dado el nivel esperado.
Bueno, es una de las historias contadas este año entre Negredo y Nuno, que es la historia del Valencia de principio de temporada. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido la lista de Del Bosque para los partidos contra Inglaterra y Bélgica?
Bueno, una lista que ya se empieza a aproximar bastante a la que puede ser la definitiva. Queda bastante, estamos prácticamente a comienzo de temporada, pero es la antepenúltima, solo quedan dos. Una en marzo, para jugar otros dos amistosos, contra Italia y posiblemente contra Rumanía, y la definitiva, cuando acabe la temporada, para afrontar la Eurocopa, ¿no? En la anterior se difuminó un poco el que puede ser el grupo, muchas lesiones, incluso gente que luego entró y volvió a lesionarse, y bueno, pues aquí, por ejemplo, regresan jugadores yo creo que indiscutibles para esa fase final, que estaban lesionados, como Diego Costa, como Sergio Ramos, como Andrés Iniesta o como Coque. Poquito a poco se pueden ir perfilando algunas posiciones, por ejemplo Nolito, ¿no?, que empieza a ser ya habitual. Se han quedado fuera, por ejemplo, Vitolo, ¿no?, que venía contando con la confianza del Bosque. Mata, por segunda convocatoria consecutiva, también mete la cabeza. Mario Gaspar aprovecha la ausencia por lesión de Dani Carvajal. Es indiscutible Juanfran en el lateral derecho y hay una bonita pelea. Lo normal es que Carvajal sea el suplente, pero vamos a ver cuánto juega y si Danilo le come la tostada en el Real Madrid. Y luego, por ejemplo, Mikel San José, ¿no?, que puede jugar de comodín, puede ser el cuarto central, puede ser el sustituto de Busquets en un momento problemático, como podía ser anteriormente Javi Martínez. Bueno, pues por ahí vienen un poquito los tiros, ¿no? Recordemos, eso sí, que es una lista de 24, que en teoría sobra uno para la lista definitiva, y que, por ejemplo, aparte de Carvajal, se ha quedado fuera por lesión uno absolutamente indiscutible e intocable, como es el Chino Silva, el jugador del Manchester, que, por cierto, se lesionó en Kiev y que no ha podido volver a jugar con el Manchester City.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Próximo partido de la selección en Alicante contra Inglaterra. Nos queda contarle los partidos de mañana. El de las 4 de la tarde es el Celta-Valencia, como veníamos hablando con Hugo, y el partido trae estas noticias. Santi Peón, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sin duda, Negredo, otra vez fuera de la convocatoria, es uno de los titulares que nos deja el partido que va a enfrentar en Balaídos al Celta con el Valencia. Nuno se ha traído a Vigo a 19 futbolistas, entre ellos a Rodrigo de Paul, que en principio va a ser el descarte definitivo que tiene que hacer el entrenador portugués. Abdenur, Rodrigo y Alves por lesión, además de Ryan por decisión técnica y de Enzo Pérez por sanción, son las bajas en el conjunto che. En el Celta, Cabral cumplirá el segundo de sus tres partidos de sanción y va a volver Augusto Fernández, lo hará previsiblemente en el lugar de Nemanja Radoja. Arbitrará Vicandi Garrido, un partido que va a estar marcado por el pésimo estado del césped del Estadio Municipal de Balaídos.
Gracias, Santi. El partido de las 6:15 es el Levante Deportivo. El encuentro trae esas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano. Bueno, debuta Rubi ante su afición y no le queda otra que ganar. El Levante dio buena imagen en el derbi ante el Valencia, pero aún así se llevó 3 goles, así que mañana solo le vale la victoria si quiere abandonar la última plaza de la clasificación. Fedal y Daverson podrían ser las novedades en un equipo que saldrá al ataque. En el Deportivo sobreviven como pueden a la plaga de lesiones de esta semana. 4, la última la de Jonathan Rodríguez por una gastroenteritis. Víctor se aferra al buen estado de forma de Lucas Pérez para romper una racha de 4 jornadas sin ganar. Este Levante Depor empieza a las 6:15 en el Ciudad de Valencia y lo pita del Cerro Grande.
Hay 2 partidos a las 8:30, vamos con el primero. Eibar Getafe trae estas noticias del partido. Óscar y medio, muy buenas.
Buenas noches, Corro. Problemas para Mendilibar, que cuenta con 6 bajas para recibir al Getafe. Jaime, Ramis, Adrián, Luna y Verdi con problemas físicos, además del capitán Dani García por acumulación de amonestaciones, lo que ha obligado al técnico de Zaldívar a convocar al centrocampista del filial Íñigo Barrenechea. Escrivá ha viajado esta tarde con la baja conocida de Medrán y la ausencia de Vigaray por problemas musculares. Nunca ha ganado el Getafe ni Purua en Liga, ni en Primera, ni en Segunda División. Impartirá justicia al colegiado gallego Iglesias Villanueva.
Y en Vallecas a esta hora, Rayo Granada. Con estas noticias, Diego Rivera, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Partido en la zona baja de la tabla, pero con estilos de juego atractivos que hacen prometer una buena noche de fútbol mañana en el nuevo Vallecas. Geme no da la lista de convocados hasta mañana y en el equipo granadino la principal baja será la del delantero Succés, que se queda en Granada, según el club, por motivos extradeportivos. Vuelve Sandoval a la que fue su casa, Vallecas, lo cual le dará tintes emotivos a un partido que pitará el colegiado extremeño Jesús Gil Manzán.
Y el de las 10:05 de la noche, duelo andaluz en la Rosaleda, Málaga-Betis, con estas noticias. Javier Bautista, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corrochano. El derbi andaluz de mañana en la Rosaleda lo marcan 2 nombres. 1, Joaquín, que regresa a Málaga con su Betis. y 2, Hachim Mastur en el Málaga, que es citado por Javi Gracia después del OK de la FIFA. Se espera mucho de este joven promesa del fútbol mundial con 17 años, icono de Nike, amigo de Neymar y fichaje por expreso deseo del jeque. En lo meramente deportivo ya, Tisone y Angeleri regresan, se cae Camacho, Juanpi y Filipenko, que se unen a las ausencias de Santa Cruz y de Anne Rabat. Y en el lado bético, Mel tiene la ausencia de Enyade, Vargas y Renela. Puede darle minutos de nuevo a Van der Vaart, Portillo será titular y se espera un entradón en la Rosaleda. Va a poner orden arbitral el colegiado navarro Prieto Iglesias.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.